Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout. En el episodio anterior conocimos acerca del marco Mundo Mejor. En este se mencionaron los programas mundiales, por lo que ahora hablaremos acerca de Scouts del Mundo. Para esto tengo a un invitado del nivel adecuado para abordar un tema tan relevante. Es uno de los grandes del escultismo, es inteligente, comprometido y tiene buena vibra. Es Miguel Calle. Miguel Calle es de la ciudad de Quito. Estudia Relaciones Internacionales, tiene 21 años, es scout desde los 7 años, es del grupo scout número 5, Muchachos de Mafeking. Ha participado en eventos nacionales y ha representado a Ecuador en eventos internacionales. Pertenece al clan Edwin Álvarez y su tótem es Pingüino Alegre. Sin más preámbulos, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Brian. Qué honor estar aquí en este podcast. Soy muy fan, lo vengo escuchando desde el primer episodio y pues no sé si era como que dije, ojalá algún rato me toque participar y todo. Y no, me siento muy alegre, bastante nervioso, pero espero igual que los chicos que nos estén escuchando puedan sacar algo de lo que en cada episodio intentas transmitir. Y aquí un poco vamos a hablar de justo el programa que comentaste y espero igual explicarlo de la mejor manera.
Sí, seguro así será. Todo bueno, quedará muy claro para los chicos. Así que antes de hablar sobre este programa Scouts del Mundo, vamos a conocer un poco de tu experiencia. Así que cuéntanos cuándo y cómo ingresaste a los Scouts.
Bueno, ¿cuándo? La fecha exacta no recuerdo, pero sí estoy seguro que fue en junio del 2006. Yo tenía 7 años y es curioso porque toda mi familia ha sido scout, pero yo no sabía eso. Entonces, cuando estaba en la escuela, un amigo mío llamado Jefferson me invitó a una reunión del grupo 5 y justo fue una reunión en la ACE, en la Asociación Scout del Ecuador, como le decimos acá en Quito, en la sede. Y me gustó mucho porque fue estilo gincana, entonces habían juegos, habían actividades y así, y como que mi mamá no se negó, me dijo como que dale, anda, tranquilo, me llevó, me dio el refrigerio, como que ya sabía cómo era la movida, y yo no sabía por qué. Entonces ya cuando crecí, cuando ya tuve 10 u 11, ya me comenzó a explicar que ella también fue scout, que mis tíos abuelos, de parte de ella, también habían sido scouts, entonces ya fue como que más tranquilo. Pero así fue básicamente como conocí el movimiento.
Oye, ya, por invitación, entonces, qué chévere.
Sí, fue bastante loco porque ya te digo, o sea, siento que algún momento en mi vida sí me hubieran comentado como que, oye, existen los scouts, así. Pero llegó por esa invitación de un amigo que yo me acuerdo que luego de un año él dejó de activar y hasta la fecha no volvió a activar, pero ya como que a mí me dejó ahí.
Oh, qué chévere. Lo bueno es que seguís ahí en el... Bueno, sigues en el movimiento, entonces. Ahí se nota el compromiso. Bueno, ¿y cómo podrías definir el movimiento Scout?
Oye, qué buena pregunta, porque... O sea, hay muchas personas, ¿no?, que lo definen como un estilo de vida, como la palabra movimiento mismo, que es estar ahí en acción constante, no parar y todo así. Y yo a veces me he preguntado, muchas veces, así como podría definirlo en una palabra... Y yo lo defino como alegría, porque siento que dentro del movimiento Scout he encontrado una forma de ser feliz siendo real, siendo Miguel Calle, o sea, siendo mi persona. No tengo que fingir ser alguien más, o si estoy en un grupo de amigos, como suele pasar en otros aspectos como en el colegio o en la universidad, que finge ciertas cosas que tal vez no te gustan para acoplarte a un grupo social. O sea, esto no pasa en los scouts. Tú puedes ser tú, puedes ser libre y encuentras tantas personas que comparten tantos ideales o que tal vez son tan diferentes, pero que a la final nos aceptamos entre todos y aprendemos entre todos. Y para mí todo eso me ha traído una alegría increíble en mi vida. Entonces, para mí el movimiento scout se define como alegría.
Justamente, creo que eso es lo que todos disfrutamos, sentirnos bien, esa alegría y sobre todo de que, como tú mencionaste, podemos ser nosotros mismos, o sea, nos mostramos tal y como somos y es así como empezamos a conocer nuestros amigos y entablar esas amistades que duran un buen tiempo para toda la vida.
Sí, definitivamente. Yo tengo amigos, como mi amigo Gabriel, que le conocí en Manada y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Él ahora estudia en Argentina, yo acá, y también con amigas que conocí, ¿no? Se me vienen a la cabeza Sammy y Paula, que son igual chicas con las que empecé desde Lobato y que ahora ellas ya son dirigentes y yo también en el futuro ya seré igual dirigente, pero que es súper chévere tener esas amistades y no solo dentro de tu grupo scout, sino a nivel nacional llegas a conocer tantas personas, pero tantas personas y a veces ni te acuerdas, entonces es como que vienen y te saludan y hola amiguito, así como que hey bro, no entiendo, porque no se te viene el nombre a la cabeza, entonces tienes que estar ahí, pero con la actitud, ¿no? Que siempre tenemos los scouts de no importa si a este man no le conozco o a esta chica no le conozco, es como que no me interesa, le saludo como si fuera mi hermano de toda la vida. Entonces igual siento que tengo las mejores amistades aquí a nivel nacional y todas las personas que he logrado conocer. Igual a ti, Brian, que igual mientras intentábamos grabar este podcast, nos fuimos pero de largo así, conversa y conversa. Entonces son cosas bacanes y también que luego te puedes desempeñar o bueno. En ese transcurso, ¿no? De desempeñar lo que tú estás dispuesto a hacer, como ayudar dentro de, yo qué sé, el programa de jóvenes o de tu grupo scout o en algún evento, también tienes la chance de viajar fuera de tu país e igual conocer personas increíbles, tener lugares donde llegar y eso también es súper, súper bonito porque hay personas de otros países que te llegan a conocer sin la necesidad de literal verles dos o tres veces, sino una vez en tu vida. Entonces, me acuerdo de Laura, que es una amiga de la oficina interamericana, que le vi una vez para armar el foro nacional, pero que chuta, luego trabajando solo online, digo, wow, o sea, me lleva como 10 o 15 años, pero le considero una gran amiga. Cuando pude participar, por ejemplo, en el ILT, que se dio aquí en Ecuador, conocí a Nati, que es una chica de Colombia que igual le considero una de mis grandes amigas a nivel internacional, a Lu, que es una amiga de Uruguay, que igual le he visto en Perú junto con Nati, que igual ha sido matarnos de la risa las veces que nos encontramos. Entonces, sí es como que tienes tantas personas, tantos amigos. Y como te decía, todos comparten eso, ese mismo ideal, esos mismos valores y te sientes bien, te sientes como en casa, te sientes que con esas personas tienes un hogar y yo creo que eso es lo más importante dentro del movimiento y de las amistades que podemos ir nosotros ahí construyendo en este proceso.
Exacto, y justamente ya te has expandido bastante en todos estos años dentro del movimiento, que tienes esas amistades internacionales, súper chévere. Y sí, ya estás ahí calentando los motores para ser dirigente, porque ya te falta poco, entonces, qué bueno. Bueno, ahora sigamos con lo que se trata de este episodio, que es Scouts del Mundo. El reconocimiento Scouts del Mundo desafía a todos los jóvenes, sean Scouts o no, a pensar en temas mundiales y actuar en consecuencia en sus comunidades. Es el único reconocimiento para jóvenes otorgado por el movimiento Scout. Como parte de la experiencia de aprendizaje, los jóvenes pueden adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ayudar a resolver las problemáticas mundiales a nivel local. El reconocimiento requiere de un compromiso de parte de los jóvenes para hacer de su comunidad un lugar mejor. Ahora sí, Miguel, cuéntanos qué es Scouts del Mundo.
Bueno, ya con ese antecedente que nos dices, ¿no? Bueno, el reconocimiento Scout del Mundo, como lo dijiste, es una propuesta de la Organización Mundial del Movimiento Scout, en la cual se dieron cuenta que nosotros como jóvenes podemos causar impactos positivos en la comunidad, que nosotros podríamos desarrollar y podemos, ¿no? Desarrollar proyectos no solo de un fin de semana, o no solamente de un ratito, ¿no? Que son los proyectos que normalmente suelen hacer, sino que vieron en que nosotros los jóvenes podemos lograr que más jóvenes y nosotros mismos hagamos proyectos de manera sostenible, de manera sustentable, que dejen un antes y un después de hacer estos proyectos. Entonces, así es como va naciendo el programa, ¿no? Y el reconocimiento Scouts del Mundo, que nos ayuda a nosotros a dar un mejor desarrollo a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, a nuestro aprendizaje, que poco a poco lo vamos adquiriendo según nos damos la oportunidad de vivir ciertas experiencias. Y qué mejor que hacerlo, ¿no? Sirviendo a los demás, como dice nuestro lema Rover. Entonces es por esto que son proyectos, ¿no? De servicio voluntario, que tiene tres enfoques que vamos a hablar más adelante, ¿no? Como es el desarrollo, la paz, el medio ambiente, y que adoptan también los ODS. Entonces se comienza como que a construir, así a pequeños rasgos, una forma de que los jóvenes puedan generar proyectos. Como te decía, generen un impacto positivo en su comunidad, que los jóvenes puedan ser ciudadanos activos, como en el anterior episodio con Luchito hablaban, ¿no? De ese término, que los jóvenes en verdad seamos capaces de mirar las problemáticas, ver lo que está pasando en nuestra sociedad y que lo hacemos a diario, pero que también tengamos estas herramientas, que también tengamos estos recursos para que nosotros podamos desarrollar proyectos, campañas, actividades, o sea, todo lo que involucra, ¿no? El marco mundo mejor, para que combatamos contra eso, para que construyamos el mundo mejor, como tú lo comentaste, y que de a poco igual podamos nosotros mismos en este transcurso seguir desarrollándonos como personas, como scouts, y prepararnos, ¿no? Para los siguientes desafíos que se nos vienen a futuro.
Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del programa Reconocimiento Scouts del Mundo?
Bueno, como objetivos del programa tendríamos algunos. Bueno, en un primer lugar podríamos decir que es la motivación, ¿no? Que puede hacer que los jóvenes se desarrollen y desarrollen proyectos para la sociedad, dándoles muchas, muchas herramientas, ¿no? El conocimiento, las habilidades, la motivación, oportunidades para afrontar estos desafíos que se pueden encontrar el día de hoy y que se van a encontrar el día de mañana, o desafíos que se encontraron antes y que ellos todavía sienten que pueden de alguna manera ayudar a que estos desafíos se completen, que ya no sea una problemática para las personas que lleguen al futuro, para más jóvenes que tal vez se puedan encontrar con las mismas circunstancias. También otro de los objetivos que tenemos es desarrollar más oportunidades educativas para los jóvenes, porque de esta manera es como ellos se pueden volver ciudadanos activos, porque hoy en día, ¿no? Los jóvenes están en constante movimiento, o sea, se dan cuenta de lo que está pasando. No es lo mismo comprar, ¿no? Hace 30 años como estábamos, como ahora los jóvenes miran cómo está el mundo, cómo está el planeta. Entonces, si nosotros les brindamos estas oportunidades de que ellos aprendan acerca de cómo se desarrolla el mundo, cómo hacer un proyecto, cómo ellos pueden generar algo de aquí a futuro, no solo de aquí para aquí, ¿no? Sino de aquí a futuro es como los chicos van a poder desarrollarse en todos los ámbitos que nosotros encontremos, no solo los ámbitos scout, sino los ámbitos personales, los ámbitos laborales, si algún momento tienen que resolver alguna situación. Y es por esa razón que este reconocimiento les brinda esa oportunidad. Y nosotros también vemos como un objetivo, ¿no? El que existan luego plataformas donde los jóvenes puedan expresar todo lo que aprendieron, puedan decir todo su proceso para que más jóvenes también se inspiren, porque eso es súper importante y es por esto que se da una red de scouts que han obtenido su reconocimiento, scouts del mundo, para que más jóvenes igual como que vayan captando lo que otros scouts hicieron, para que ellos puedan hacerlo de otra manera, puedan innovar. Si algún scout se encontró con alguna situación difícil, pueda ya tener un camino o una solución ante esas situaciones. Entonces, eso también es súper importante. Y también un objetivo en este caso sería de que los jóvenes como ciudadanos activos se puedan adaptar a la agenda de los ODS, ¿verdad? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, que es propuesta por las Naciones Unidas y que nosotros como Scouts, igual junto a Scouts por los ODS, nos vemos en la obligación de que esto se cumpla, porque a la final somos ciudadanos del mundo, como saben decir, somos habitantes de este planeta y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, como que también generar proyectos sustentables alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos los proyectos que nosotros hacemos se pueden alinear a los ODS, pero solo necesitamos saber cómo alinearlos. Entonces, igual este reconocimiento es una oportunidad para que los jóvenes se den cuenta de eso, de que puedan alinear sus proyectos a los ODS y que vean que no es que mi proyecto, yo qué sé, quiero hacer una biblioteca en alguna ciudad del país que no tiene biblioteca y solo va a ser educación de calidad, el ODS número 4, no, sino que nos damos cuenta que por armar ese proyecto de la biblioteca, imagínate que luego se den charlas, ¿no?, sobre igualdad y equidad de género, o que en esta biblioteca se decida que para la energía eléctrica se va a utilizar paneles solares y nosotros comenzamos a generar recursos desde eso, ¿no? Y comenzamos a dar forma de una economía sostenible. Entonces es como que te da un aspecto súper amplio para que los jóvenes se puedan desarrollar. Y esos serían más o menos como que los objetivos que busca este reconocimiento, que los jóvenes puedan adaptar sus ideas, sus deseos, sus proyectos a lo que la sociedad o a lo que el mundo está viviendo hoy en día. Y yo creo que eso también es lo chévere del programa, ¿no? Porque a lo mejor llegamos al año 2030 y se terminan los ODS y vienen nuevos objetivos de algún otro nombre extraño, pero este programa, como te ayuda a ti a adaptarte a lo que vivimos actualmente, a lo que el mundo necesita, a lo que los jóvenes necesitan involucrarse para ser ciudadanos activos, este programa va a permitir que también nosotros nos adaptemos a lo largo del tiempo y va a seguir evolucionando según se vayan dando las distintas circunstancias dentro de tu comunidad, dentro de tu provincia, dentro de tu país, a nivel de tu región o ya haciéndolo mucho más grande a nivel mundial.
Claro, y creo que como lo mencionaste, eso de compartir nuestras ideas o nuestro proyecto como tal es bastante importante porque eso puede ayudar a resolver una problemática que pasa, puede ser al otro lado del mundo. Sin embargo, hay que como que adaptarlo a esa sociedad o a la realidad que viven ellos como tal, porque viven de una forma diferente, o sea, actúan de forma distinta. Entonces, solo es cuestión de adaptarlo, pero eso te puede ayudar a resolver esa problemática. Y también sobre los ODS, o sea, como que ir o englobar nuestros proyectos a esta agenda es bastante importante, aunque al inicio puede resultar un poco complicado y solo como que lo desarrolles en base a un solo objetivo, tienes que como que investigar bien o leer mejor porque a veces creemos que es solo uno, pero en realidad actúan varios objetivos y es así como tú vas contribuyendo a que se cumpla con la Agenda 2030.
Sí, exacto, como tú mencionas, Brian. Y eso también es lo chévere, ¿no? De que ahora ya no son programas separados, como hace varios años se pensaba, ¿no? Sino que ahorita ya lo manejamos como el marco Mundo Mejor dentro de Ecuador acá también. Entonces, por eso ya nos damos cuenta, ¿no? De que estos programas, tanto el reconocimiento Scouts del Mundo, Mensajeros de la Paz, Scouts del Medio Ambiente, ISO Evolución, que es Earth Tribe, Diálogo por la Paz, Scouts Go Solar y todos los programas que nos ofrece la Organización Mundial se adaptan y hace que los jóvenes puedan aprender de todo eso. Entonces, yo haciendo un proyecto de Mensajeros de la Paz, ya estoy aplicando, ¿no?, Scouts por los ODS, porque podemos entrelazarlo y queremos brindar en cada guía, en cada manual, en cada charla que se habla sobre esto, que los jóvenes se den cuenta de eso, que estamos trabajando entrelazados en conjunto. No es que Mensajeros de la Paz y Scouts del Medio Ambiente, el uno es naturaleza y el otro es crear sociedades de paz. No, tenemos que encontrar que esos programas van de la mano porque todos esos ayudan a construir esta sociedad mejor, a que nosotros seamos ciudadanos activos, a que podamos ayudar a cumplir la Agenda 2030 del desarrollo. Y un montón de cosas más que igual me imagino que en los próximos programas ya han de topar con otros invitados. Entonces, ahí les dejamos con la intriga.
Exactamente, y como lo mencionas, todos estos programas están relacionados entre sí porque buscan ese fin de construir una sociedad mejor, una sociedad sostenible, o como lo dice nuestra misión, de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. O sea, solo es cuestión ahí de poner empeño e investigar bien. Entonces, ¿cuáles serían los campos de acción de Scouts del Mundo?
Como te comentaba Brian, nosotros para este reconocimiento vamos a tener tres campos de acción: el desarrollo, la paz y el medio ambiente. El desarrollo básicamente va a tener como objetivo el lograr la prosperidad y el bienestar de las comunidades, con estímulos, con ideas, con actividades, con proyectos que cumplan ciertas necesidades básicas de estas comunidades. Por ejemplo, si es una comunidad que lastimosamente está atacada y la gente no se puede alimentar, ¿no? O por ejemplo, supongamos que por el coronavirus a gente se le ha hecho difícil trabajar y no pueden acceder a su alimentación. Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, una necesidad y nosotros podríamos trabajar en este tipo de necesidad alimentaria. Tal vez el acceso a la salud, a un agua potable, a la educación, al racismo, personas que tal vez hayan migrado, perdón, acá a Ecuador, entonces nos encontramos con situaciones de xenofobia. Entonces, todas estas problemáticas que nosotros podamos encontrar y que nosotros podamos hacer que haya una prosperidad, un cambio, una evolución y que consigamos un bienestar, van a este campo del desarrollo. De ahí, también para no olvidarme, podríamos encontrar ciertos tipos de alianzas, ¿no?, para igual cumplir con esta prosperidad, como las cooperaciones internacionales que nosotros tal vez podemos encontrar con las ONGs o tal vez con, no sé, se me viene a la cabeza, con el municipio, con tu universidad, tal vez con tu colegio, con otros grupos. Entonces, eso también ayuda a que consigamos este desarrollo y a la final esta prosperidad. Tenemos el eje de la paz, que busca promover, que a veces no decimos con qué paz, o sea, paz, pero ¿qué es la paz, verdad? Entonces, buscar promover una estabilidad a nivel social, generar acciones, generar proyectos, tener ideas, ¿no?, que nosotros cuando las hagamos haga que las comunidades vivan en situaciones de alegría, de armonía, de equilibrio, la inclusión, el diálogo, la comprensión y más cosas que nosotros podemos darle importancia y que muchas veces no le damos, ya que tal vez nosotros solo muchas veces no, cuando escuchamos la palabra paz decimos, el antónimo de guerra, entonces no debemos buscar guerra, pero no solo es eso, sino buscar esta estabilidad en las comunidades, en tu hogar, en tu ciudad, en tu provincia, a nivel nacional, en ciertas cosas que se puedan estar dando. Y de ahí sí, obviamente también tenemos situaciones ya específicas, ¿no? Como grupos de refugiados, personas que han sido aisladas o han sido trasladadas por situaciones que se puedan estar dando en su ciudad, en su provincia, en su comunidad. Entonces, igual nosotros como scouts vemos cómo podemos hacer que eso cambie y buscar esta estabilidad, este bienestar igual, de cierta manera, para que exista un buen ambiente, que en la comunidad los problemas que a nosotros solo los relacionaríamos con la guerra no sea así, sino que sea las necesidades de la comunidad se resuelven y que la comunidad pueda tener esta estabilidad. Y por eso va de la mano con el desarrollo e igualmente el eje del medio ambiente, que es conservar, ¿no?, y promover la conservación de nuestra biodiversidad, del agua, del aire, suelos limpios, la flora y la fauna, o sea, tantas cosas que nosotros nos podríamos encontrar de la misma manera, ¿no? Mientras intentamos hacer un proyecto de desarrollo en una comunidad y buscar este proceso de paz, también tenemos acá el medio ambiente que ahorita lo encontramos en todo, pues la contaminación, como saben, se encuentra en todo momento ahorita por el coronavirus, tenemos que usar mascarillas, pero eso también, ¿no? ¿Qué implica el que estos materiales de las mascarillas que usamos o son de un solo uso, luego sean solo basura, sean solo contaminación? Y nosotros también tenemos que ser conscientes, ¿no? De cómo eso puede afectar a las comunidades, porque tal vez en nuestros hogares, ¿no? Decimos como que no, yo boto en la basura y todo tranquilo, pero no sabemos que eso luego termina en quebradas, pueden llegar al mar y eso va a la final a afectar a otras personas. Aunque a nosotros no nos afecte en un primer instante, van a afectar a esas otras personas en un primer instante y de ahí a nosotros indirectamente nos va a llegar a afectar, porque ¿cuántas cosas nos hemos encontrado? Cambios climáticos, nuestras ciudades, ya no tenemos claro qué estaciones existen. Entonces también somos conscientes de cómo podemos buscar esa permanencia, ¿no? Ese equilibrio natural que debemos ir buscando en cada proyecto, en cada acción que vayamos realizando. Y también se puede decir, ¿no? Que ya para ir cerrando esta idea, que tenemos que nosotros prevenir, tener una cultura de prevención acerca de los riesgos y los fenómenos naturales que se pueden dar por esto. Entonces, los tsunamis, las inundaciones, las olas de calor, tormentas, o sea, todo eso se causa porque tal vez al momento de realizar estos proyectos no entrelazamos estos tres ejes y solo nos enfocamos en la paz, en el desarrollo o en el medio ambiente. Pero nos olvidamos de que estos tres ejes ya están entrelazados. Solo tenemos que ser conscientes y por eso hacer un buen proyecto, trabajarlo de la mejor manera. El reconocimiento Scout del mundo se podría decir que es uno, no de los más complicados de conseguir, pero sí uno de los que más te hace cuestionarte si lo estás haciendo de buena manera. Y por eso yo creo que tiene estos tres campos y que, como te digo, o sea, se entrelazan entre ellos para poder conseguir este desarrollo, esta prosperidad y este bienestar para las comunidades.
Claro, como tú mencionaste, es un programa bastante complejo, porque bueno, la primera vez que ya lo empecé como a entender un poco más fue en el Robin Hood del año pasado, y sin embargo, sí te quedan como que ciertas dudas de que cómo vas a englobar o hacer un proyecto que tenga estos tres campos. Entonces, sí se te hace como cuestionarte la vida o una cosa así. Entonces, lo importante sí es armar un buen proyecto. Y creo que para eso es bueno primero estudiar bien lo que quieres hacer, en este caso el problema que piensas resolver, cómo lo vas a hacer. O sea, y también es importante saber que está bien pedir ayuda, en algún momento lo necesitamos, entonces tú le puedes pedir ayuda tal vez a tu dirigente o a alguien de confianza como tal. Y creo que esta comunicación de alguna u otra forma te va a ayudar para realizar un buen proyecto y sobre todo para no perder el rumbo mientras lo estás desarrollando, porque puedes empezar muy bien, pero si luego te desenfocas, entonces ya vas perdiendo como ese rumbo y tal vez no cumplas el objetivo que te planeaste al principio. Entonces siempre hay que estar ahí atento a todo lo que pueda suceder en el camino.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Brian. Como que yo siempre sé decir, ¿no? Como que volamos mucho y se nos vienen ideas súper buenas a la cabeza. Y cuando las comenzamos a desarrollar esas ideas es como que tenemos el mundo en nuestras manos, pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? O no tenemos la experiencia suficiente como para prevenir ciertas circunstancias o ciertas situaciones que nos podrían pasar. Y por eso el movimiento Scout tiene este acompañamiento del adulto voluntario, ¿verdad? Que ellos también han vivido más experiencias, que a lo mejor no han vivido de la misma manera que nosotros, pero ya tienen un poquito más de conocimientos. O como tú dijiste, ¿no? Tal vez amigos cercanos, o por ejemplo nosotros, ¿no? Que le tenemos ahí a Luchito Saavedra como nuestro gestor del programa de jóvenes y que es súper abierto a decirnos, ¿no? Como que saben qué, muchachos, qué buena idea, pero tal vez deberíamos direccionarla por este sentido. Por esto y por lo otro. Entonces, eso es súper importante para que a la final los proyectos que tengamos terminen con su fin, tengan el mismo fondo. Tal vez la forma la vayamos cambiando, ¿no? De cierta manera, mientras vamos topándonos con estas circunstancias, con estas situaciones, mientras nos van ayudando otras personas. Pero a la final nosotros lo que nuestro fin o nuestra misión, si comenzamos a hacer este proyecto, es seguir dejando esta huella, ¿no? Seguir construyendo un mundo mejor. Saber que antes y después de este proyecto, esta comunidad tenía alguna problemática, pero nosotros como ciudadanos activos hicimos que esta problemática se desaparezca. Y en el caso de que no desaparezca por completo, ya dimos el primer pasito para que en el futuro alguien más dé ese pasito y ponga ese granito de arena para que esa problemática se vaya. Y como sé decir, dejamos a las futuras generaciones lo que nosotros no pudimos resolver en nuestro momento. Pero como nosotros ya dejamos listo este camino, ellos van a tener un panorama más abierto para encontrar nuevas problemáticas que se puedan dar en el futuro y asimismo resolverlas, asimismo dar nuestro aporte, asimismo llegar a un momento, ¿no?, en el que yo digo, ya no van a ser problemáticas, sino que vamos a tener a comunidades, a provincias, a ciudades, a países que en vez de como que seguir dando problemas, entre comillas, vamos a comenzar a desarrollarnos de otras maneras y vamos a comenzar a ver más cositas que nosotros podemos ir cuidando al momento de hacerla, como la importancia de los jóvenes en ciertos espacios, como la importancia de escoger buenos políticos en nuestro país, como la importancia de saber cómo deberíamos manejar nuestros desperdicios y ciertas cositas más que, bueno, esperamos que nosotros podamos dejar, como sé decir, estas semillitas para que más chicos, jóvenes, entusiastas, scouts, no scouts, comiencen a darle vida a estos árboles, ¿no? A que continúen con nuestro camino, a que continuemos con estas pequeñas semillitas que hacemos y que luego sean grandes árboles que den frutos, así nosotros ya no estemos para verlos, pero que en el futuro digan como que así, ahí empezó todo. Cuando un joven dijo, ¿saben qué? Aquí está pasando algo y yo creo que podemos hacer algo para cambiarlo.
Sí, exactamente, y creo que, como lo mencionaste, dejar las bases para que las futuras generaciones o los que vienen atrás puedan desarrollar un buen proyecto, también sería una forma de contribuir a que se resuelva esa problemática como tal. Y creo que ahora que estamos pasando esta cuarentena o casi cuarentena, podemos ir trabajando en esas ideas de proyecto, o sea, podemos ir anotando, pidiendo ayuda o ya ir pensando tu proyecto para que lo puedas plasmar cuando todo esto vuelva a la normalidad. Entonces sabemos que se vienen tal vez un poco de algunos problemas que hay que resolver, así que es buena forma para sacar ese líder que tenemos todos dentro, así que ya pronto para ir con todo. Bueno, Miguel, coméntenos cuáles son las bases de Scouts del Mundo.
Bueno, las bases del reconocimiento Scout del Mundo son donde tienen lugar los descubrimientos Scouts del Mundo y donde está el apoyo continuo del programa Scouts del Mundo. Entonces, bueno, prácticamente, ¿no? ¿Qué son las bases? Podríamos decirles que son sitios, plataformas, lugares, depende de cómo planteemos nuestros proyectos, donde se promueve el programa y el reconocimiento Scouts del Mundo, donde se organizan los descubrimientos, donde se ofrece un voluntariado para los chicos que quieran en un futuro obtener su reconocimiento. Lugares que sirven para organizar intercambios con más scouts, para que se vivan más experiencias, para que se inspire a más personas y también para que se otorgue en sí el reconocimiento. Entonces, tenemos dos tipos de bases: las bases temporales y las bases permanentes. Entonces, las bases permanentes, como su nombre lo indican, se caracterizan por presentar programas mucho más largos, tal vez de medio año, llegar a un año, y puede generar descubrimientos en todo momento. Entonces, se me vienen ideas, por ejemplo, la Casa Scout Orión en la Tacunga podría ser una base permanente Scout del Mundo, hacer una casa scout. Entonces los chicos podrían ir allá a la Casa Scout Orión y buscar, yo que sé, algún tipo de proyecto. O si vieron, ¿no?, que cerca de las comunidades allá en la Tacunga están pasando por ciertas problemáticas, ciertas situaciones, entonces la Casa Scout Orión podría ser una base permanente, porque los chicos siempre van a poder ir allá, van a poder tener un lugar donde estar y van a poder tener un lugar donde pueden adquirir todo este aprendizaje y toda esta experiencia que nos brinda el reconocimiento Scout del mundo. Y también siempre, ¿no?, recordar que estas bases nos deben permitir desarrollar proyectos en estos tres ejes que habíamos hablado: el desarrollo, la paz y el medio ambiente, y que puedan ser explorados activamente, no solo que sea así como que apenitas o superficial, sino que en verdad puedan ser explorados para que ahí de a poco puedan tener su fase del descubrimiento y el voluntariado. Y de ahí tenemos bases temporales, que son bases por tiempos limitados. Por ejemplo, se me ocurría en el Robert Mood, ¿no?, que fue el anterior año, a los lugares que nosotros fuimos pudieron ser bases temporales Scout del Mundo. Porque, por ejemplo, me acuerdo que la Ruta 13 fue a los Yanganates e hicieron una actividad de servicio, pero no se iban a quedar mucho tiempo, o se iba a decir como que los Yanganates se va a hacer una base Scout permanente, sino que se abrió durante un tiempo para lograr hacer el descubrimiento, el voluntariado, generar este cambio positivo, y de ahí se continúa. Entonces, por eso es que tiene un tiempo de apertura, donde se hace el descubrimiento, donde se hace el voluntariado, pero luego ya se cierra la base. Y es por esto que permite, ¿no?, que otras personas, tal vez en eventos nacionales, o si entre rovers o dirigentes jóvenes piensan en ciertos lugares que podrían tener cierto número de días, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, ahí pueden desarrollar sus proyectos, sus fases, como te decía, del descubrimiento y el voluntariado, y luego cerrar la base temporalmente. Pero igual no olvidemos que no quiere decir que ahí queda el proyecto, sino que al ser un proyecto de desarrollo y sostenible, eso va a continuar, pese a que la base ya no esté activa en este caso.
Oye, creo que ahí ya tenemos un poco claro estas bases como tal. ¿Y cuál sería el procedimiento para obtener el reconocimiento de Scouts del Mundo?
Ya, bueno, para obtener el reconocimiento en sí, es súper chévere porque se plantean varios pasos en que los chicos ya pueden comenzar a desarrollar, ¿no? Entonces, en nuestro primer paso tenemos el paso de la exploración o el descubrimiento. Y esta es la primera etapa, porque a ti te brinda la oportunidad de, como dice el nombre, explorar opciones según las necesidades que nosotros veamos. Descubrir problemas que tal vez está enfrentando alguna comunidad, nuestra comunidad, o en otros lugares que nosotros hayamos visto. Entonces, debemos también tener esta oportunidad de ver y en verdad analizar como que, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo realizar? En verdad, esta es una problemática que nosotros podemos resolver. ¿De qué manera la podemos resolver? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta, y eso hace que tú ya adquieras ciertas habilidades, ¿no? Como la crítica, la organización, tener un pensamiento más acertado al momento de decir, o sea, ¿por qué esta problemática es la principal? O esta problemática podría tener algunas cosas secundarias, y eso es un resultado que nosotros vamos a tener en esta primera etapa, que es el descubrimiento. Y para obtener tu reconocimiento, se dice que tú debes tener un mínimo de 20 horas laboradas de formas consecutivas. Ojo, no quiere decir que en un día tú vas a sentarte, ¿no?, y vas a dormir 4 horas y en las otras 20 del día vas a decir como que listo, ya tengo, no. Sino que se refiere que, por ejemplo, cada día, en 10 días, tú te puedes sentar 2 horitas a analizar la problemática de cierto lugar, de cierta comunidad, y decir, ok, con consecutiva se refiere a que no digan, no, como que hice 10 horas hoy y luego de un mes hice 10 horas, no, así como que así no cuenta. Entonces, por eso sí, debemos ser súper conscientes de que la fase del descubrimiento va a ser lo primero, y por eso te pide ese tiempo, para que nosotros en verdad podamos llegar a ser partícipes más adelante tanto del voluntariado como el planteamiento y las otras etapas, que justo les voy a nombrar ahorita, que es la etapa 2, el planteamiento. Entonces, en la fase del descubrimiento o de la exploración, Y es como que las personas, los jóvenes, ya saben que están experimentando, ya saben que han pensado, ya tienen toda la información que ellos quisieran hacer o todas las ideas que ellos se han plantado, las van a hacer. Entonces ya en este planteamiento pueden recolectar toda la información, pueden comenzar a investigar. Por ejemplo, en la Casa Orión, tomando otra vez ese ejemplo, pueden comenzar a investigar sobre comunidades cerca de la Casa Orión. O acá en Quito, por ejemplo, si queremos hacer un proyecto en Carapungo, pueden comenzar a ver, o sea, como que ya qué situación vive Carapungo. Nosotros encontramos que la problemática en esta comunidad es que los desperdicios se botan en una quebrada. Ah, ya, entonces, ¿esta quebrada desde cuándo es quebrada? ¿Desde cuándo se comienzan a botar los desperdicios en esta manera? Entonces ahí nosotros nos comenzamos a organizar y tenemos toda esta información recopilada. También los chicos van a ver dónde es los mejores procesos para ir, ¿no? Y responder al voluntariado. Si tengo que ir a la empresa metropolitana de aseo, en el caso de que sea una quebrada, o si tengo que irme a la autoridad, ¿no? O a la junta barrial de allá de Carapungo. Entonces, todo esto ellos van a comenzar a debatir, van a comenzar a entender, van a ver las causas y las consecuencias que tienen estos lugares, estas comunidades, estas situaciones. Y eso también les va a ayudar a desarrollar respuestas basándose en hechos reales y en que ellos se puedan comprometer con el tema. No solo coger y decir como que, ah, yo creo que es esto, porque sí, porque para mis ojitos es así, ¿no? Sino también ser un poquito más críticos y objetivos al momento de que nosotros queramos actuar hacia una circunstancia. Y por eso es importante de que nosotros podamos, ¿no? Toda esa información tabular, procesar, sacar lluvias de ideas, luego organizar esas ideas, comenzar a armar un proceso, comenzarnos a armar un cronograma en la cual los chicos y los jóvenes que participen de este programa puedan desarrollarlo de la mejor manera y puedan llegar al voluntariado listos, que es el paso 3, el voluntariado y la acción. Y como dice su nombre en esta etapa, es el momento de actuar, de coger tus manos, ponerte los guantes o todos los equipos que necesites y hacer algo más. Es ya desarrollar este proyecto. Puedes hacerlo de manera personal, puedes hacerlo junto a tu equipo de trabajo, junto a tu comunidad, junto a tu clan, junto a amigos de la universidad, junto a tu grupo Scout, o sea, todo lo que tú te imagines que pueda hacer. Pero eso sí, la parte del voluntariado tiene un mínimo de 80 horas y esto se debe contabilizar de forma individual. No es que vinimos cuatro amigos y entre los cuatro hicimos 20 horas, ah, ya tenemos 80. No, así tampoco cuenta. Tienes que de forma individual tener esta acción 80 horas, pero tampoco, ojo, aquí sí no es que igual, ¿no? Vengo y me voy a la casa Scout de Orión y me voy a quedar una semana para que ahí se cumplan las 80 horas. No, aquí ya no es necesario que sea tan consecutiva el voluntariado, pero que sí guarde una continuidad, que sea lineal, ¿no? No puedo estar aquí un día entero, supongamos que me quedo 8 horas y luego de 6 meses vengo otras 8 horas y luego de 6 meses otras 8 horas, porque podría ser que esta problemática cambie o ya no sea la misma o necesitas replantearte todas estas etapas desde la primera, ¿no? Desde el descubrimiento y desde el planteamiento. Entonces, por eso se piden que sean 80 horas no consecutivas para que no sea tan cansado el voluntariado, pero que sí, por ejemplo, mi comunidad de rovers durante 4 sábados se va a quedar 2 días, sábado y domingo. Ah, entonces mira, te saltas 5 días de la semana, pero te quedas 20 horas. 5 días de la semana, 20 horas. Y así hasta que completes tus 80 horas, o podrían llegar a ser más horas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el Rovermut de Perú, en el Interamericano, los chicos que plantearon las actividades de desarrollo en el reconocimiento Scout del mundo debían plantear 100 horas de voluntariado, porque justo caía los 100 años del roverismo. Entonces, es como se vaya adaptando. Pero si tú ya tienes tus 20 horas de descubrimiento y tus 80 horas de voluntariado, que en total serían estas 100 horas, tú ya puedes obtener tu reconocimiento porque cumpliste un mínimo de 100 horas de la siguiente manera: las 20 de descubrimiento y las 80 de voluntariado. Y eso es un mínimo, porque pueden haber proyectos que a lo mejor por su nivel, por el número de personas, por cómo se lo planteó, podría llegar a tener más horas o más personas o más situaciones. Entonces, para eso están las bases scouts, las temporales, si es que ya vimos que solo es un mínimo de 100 horas y ahí se acabó, o las permanentes, si es que en verdad son proyectos que pueden continuar de aquí a lo largo del tiempo, ¿no? Más de 80 horas, más de 100 horas, más de 6 meses, o sea, con todas las situaciones que podríamos encontrar. Y por último, ya tienes que registrar y compartir tu proyecto en scouts.org, que, perdón, en scout.org, no scouts, porque se te abre otra página, yo siempre digo eso. Entonces, en scout.org, tú abres tu cuenta, tú puedes subir tu proyecto para que más chicos lo vean, para que puedas inspirar a más personas, para que quede constancia de que estás haciendo tu proyecto, para que podamos ayudar a sumar las horas de servicio que nosotros como scouts tenemos, que ya estamos cerca de llegar a las 2 billones de horas de servicio. Y por último, se llena una solicitud en una aplicación llamada Smartsheet que tiene la asociación, pero que igual ahí cuando ustedes busquen la guía de Scout del Mundo la van a poder ver porque el link es muy largo. Entonces, igual ahí les dejamos los pasos y ahí medio chévere cómo lo puedes ir realizando. Y por último, no te olvides que en todo en este proceso para obtener tu reconocimiento, tú tienes que contactar al Coordinador Nacional del Reconocimiento Scouts del Mundo, que en este caso aquí en Ecuador es Wilmer Salazar. Es dirigente, pero dirigente joven de la ciudad de Quito, y él es el coordinador. Entonces, él te va a poder ayudar a ver todo este proceso, a evaluar tu proyecto, a acompañarte en la etapa de descubrimiento, al acompañarte en la etapa de voluntariado, a si no sabes subir a tu proyecto scouts.org, a subir tu proyecto a scouts.org, y por último, unirte a la red mundial de scouts del mundo. Y ahí tú te ganas tu reconocimiento, que como dijiste tú, Brian, al principio, es el único reconocimiento que te da la oficina mundial. No es que nosotros como Scouts Ecuador te decimos, toma, aquí está tu reconocimiento, tal vez como Mensajeros de la Paz o Scouts del Medio Ambiente, sino que la oficina mundial te da un certificado desde la oficina mundial con la insignia de que saben que completaste tu proyecto.
Oh, ya. Creo que ahí ya nos quedaron claros todos estos pasos y si hay que tomar en consideración realizar cada uno de ellos de la mejor forma, porque creo que siempre, si se tienen buenas bases, se pueden lograr grandes cosas. En este caso, el primer paso de la exploración es bastante importante porque estás como que imaginando o creando tu proyecto como tal. Así que hay que ponerle empeño en cada uno de estos pasos y sobre todo en el primero y creo que ya al final como siempre es de compartir el proyecto y de obtener como que esos buenos resultados. En este caso y compartir el proyecto como tal implica que otros scouts puedan tomar esas acciones y replicarla en su comunidad. Así que ya creo que ha quedado todo claro del programa Scouts del Mundo. Entonces no sé si se nos ha escapado algo y quieras recalcarlo, Miguel, o ya está todo finalizado por esa parte.
La única cosita que tal vez aquí yo podría como decir es que ya una vez que nosotros terminemos todo este proceso, tenemos que notificar todo, como que todo el proceso, ¿no? No solo decir como que, ¿sabes qué? Ya tuve mis horas de descubrimiento y de voluntariado, porque no queda una constancia. Entonces ahí para los chicos que tengan alguna idea, ¿no? De si quieren hacer su proyecto y quieran obtener su reconocimiento Scout del Mundo o algún proyecto que tengan, quieran guiarlo así y informen, porque primero estamos abiertos a escucharles, nos encanta ver los proyectos que están haciendo todos los jóvenes a nivel nacional, entonces por eso díganos para darles el mejor acompañamiento, como sabemos decir, no les vamos a dar haciendo el proyecto, pero como dijimos anteriormente, sí les podemos ir guiando. Entonces, eso es un punto súper, súper importante para que más chicos puedan obtener los reconocimientos, porque les cuento que no muchas personas en Ecuador tienen este reconocimiento. Entonces, nuestra esperanza al brindarles estas nuevas herramientas como la guía de Scout del Mundo, al tener un coordinador al que ustedes puedan contactar o al tener un equipo de trabajo del Marco Mundo Mejor, es que más chicos puedan obtener este reconocimiento, porque nosotros somos conscientes de que muchos ya hacen proyectos y generan con estos proyectos cambios positivos, pero también pueden tener más beneficios, ¿no? Como obtener este reconocimiento o que desarrollen nuevas técnicas, como que aprendan más cosas de las que se podría aprender haciendo el proyecto de manera normal. Y yo estoy segurísimo que nos van a decir, pero ¿y Patrimonito? ¿Patrimonito no es igual que Scout del Mundo y todo esto? Entonces igual les dejamos ahí con la intriga para que cuando escuchen este episodio y escuchen el próximo episodio que va a tratar de Patrimonito, digan como que, ah, así ha funcionado todo esto.
Exacto, exacto. Ya se deja con la intriga para el próximo episodio. Y creo que eso es importante lo que mencionaste, que durante el proceso de este reconocimiento se va aprendiendo muchas cosas, ya sea de proyecto o externo, ya sea como que cómo realizar un proyecto o cualquier experiencia que vayas ganando mientras lo vas desarrollando. Así que creo que ahí ya quedó todo claro de este reconocimiento Scouts del Mundo. Ahora, por lo que resta, vamos a seguir conociendo un poco la experiencia de Miguel dentro del escultismo. Así que cuéntanos ahí un número más aproximado a los eventos o campamentos en los que has participado, ya por tu gran experiencia en el movimiento, y tal vez alguna experiencia que recalques de uno de estos, algo que aún recuerdes, ya sea que te ha alegrado o te ha marcado de una u otra forma. Entonces coméntanos ahí algo súper chévere y en cuántos eventos o campamentos has participado.
Ahora ya en esas preguntas no se hacen porque, a ver, 7, 21, llevo 14 años. Y, bueno, supongamos que fui a 3 campamentos por año, tal vez. Este no cuenta mucho. Entonces 13 por 3, 39... Redondeamos ya 40, no, mentira. Creo que es una pregunta muy difícil de responder, pero por esta vez diremos que 40 campamentos. Ya luego me pondré a hacer cuentas de cuántos campamentos he participado a nivel nacional, ¿no? O de grupos scouts. Y a nivel internacional he tenido la suerte de participar en 5 campamentos internacionales. Bueno, campamentos entre comillas, ¿no? Porque 2 de esos eventos fueron cursos de liderazgo de la región. Pero entonces, dejémosle en 45 ya para tener un número.
Oh, ya. Bastante, bastante. Creo que todos estos años han valido la pena. Y tal vez algún momento que recuerdes, que quieras comentarlo, de cualquiera.
Hay tantos de recuerdos. Verás, yo tengo un problema y es que mi memoria así a largo plazo es súper mala. Entonces es como que hay campamentos que me dicen, ¿no? Como que yo veo fotos mías y digo, chuta, no me acuerdo haber participado en esto. Pero hay ciertos campamentos que sí uno tiene recuerditos y que creo que uno jamás se olvida, ¿no? Entonces yo me acuerdo en Manada. Mi primer rally de manadas y la acampada 100 por los 100 años del escultismo, que fue en el 2007, son momentos que me acuerdo, ¿no? Porque yo era súper pequeño y estaba con chicos de tropa, de caminantes, de rovers, y me acuerdo que habíamos hecho una flor de lis con velas a la hora de la madrugada. Entonces se me viene ese recuerdo en manada. En tropa se me viene el Canaguisú, que fue en el colegio Spelman, no estoy seguro en qué año, pero me acuerdo de ese evento, me acuerdo que, no clarito tampoco, pero ciertos recuerdos, ¿no? Como que fue en el Spelman, acampábamos en la cancha de fútbol, nos formábamos más arribita, hicimos rappel, hicimos carrera de ¿Cómo se le dice? No sé si tú sabes el nombre, Brian, cuando haces como que un carrito hecho construcción y tienes que jalarle coches romanos. No, no estoy seguro cómo se le dice, porque solo escuché esa vez y no lo volví a escuchar. Daisy en Caminantes en Adelante es donde yo creo que más tengo mis recuerdos y todito, porque aquí creo que empezó todo toda mi aventura, ¿no? Dentro de esto que es los foros de jóvenes, los ELTs, la participación juvenil. Y todo empezó, me acuerdo que en un foro en Santa Elena, donde estábamos 60 participantes, a lo mucho tal vez, pero que desde ese momento y ese mismo año o un año después pude participar en el primer ELT, que fue la réplica del ILT, del Inter-American Leadership Training, aquí en Ecuador. Entonces, desde ahí como que empezó todo este camino, ¿no? De participar en los eventos de participación juvenil y en espacios de participación juvenil, porque me gustaban mucho, mucho, ya que son, iba a decir era, pero son eventos que organizan jóvenes con, igual con el acompañamiento de adultos, con el acompañamiento del gestor de programa de jóvenes, que antes era Gabriel Manzano y ahora Luchito. Entonces, siempre, siempre me comenzó a gustar, y puedo decir que siempre me han interesado este tipo de campamentos por cómo se enfocaba, ¿no? A que nosotros como jóvenes podemos organizar eventos de este calibre, ¿no? Y podemos también dar las sugerencias para que se hagan más eventos. Y me acuerdo que este año se dio la primera reunión con los coordinadores de las redes distritales. Entonces, como que, no sé, se me vienen esos recuerdos. Y si tengo que escoger alguno de estos, yo me quedo con el LT del 2018, porque primero había sido en Cuenca y había sido una de las primeras veces que viajé solo hasta Cuenca. Entonces, o bueno, fue la primera vez que viajé solo. Entonces, no fue muy chévere la experiencia eso de viajar solo, de no estar tal vez con chicos de tu grupo y así, sino que tener que ir tú por lo que eras parte del equipo organizador. Me acuerdo que cuando llegué nos recibió Claudia, que es una muy, muy buena amiga de allá de Cuenca, y que ella era como que la directora del evento. Y al momento de que nos recibió, súper chévere, nos recibió en su casa. Vivía lejísimos de la ciudad de Cuenca, vivía en una montaña, todo enlodado, pero súper, súper bonito. Y ahí pudimos, junto a una amiga de Guayaquil llamada Carolina La Torre, yo le digo Carito, ahí pudimos participar en el LT de Cuenca. Y fue curioso porque no fueron muchos chicos. Me parece que entre todos estábamos 50, pero fue la primera vez que a mí me tocó como que tomar la rienda de un evento, ya que Claudia tuvo justo una Expo Scout que hacen en Cuenca los grupos. O me parece que solo hace su grupo, que es el Félix Roya. Entonces ahí nos dijo: ¿saben qué? Lastimosamente no voy a poder estar al 100 con ustedes. Y nos dejó ahí. Entonces ahí como que yo cogí la posta y me daba full miedo porque yo tenía 19 años y con chicos que trabajaba eran mayores que yo. Entonces me acuerdo que estaba Martín, Carito igual es mayor que yo, estaba José Quiroz, estaba Alejandra Pazmiño. Entonces eran como que personas mayores a mí y yo tenía que mostrar como que el nivel, ¿no? O la profesionalidad para que ellos no sospechen o no duden o no digan como que chi, este man, no, mentira. Entonces sí fue como que una experiencia súper chévere. Conocí grandes personas en ese evento y me lo llevo en el corazón porque yo creo que ese fue el evento que me dio un impulso para luego en el LT del 2019, ahí sí tener un evento gigante. Tuvimos, me acuerdo que 105 participantes esperando solo 70. Nos manejamos súper bien. Me acuerdo que hasta tembló. O sea, fue el LT del 2019 de locos. Pero yo siento que sin el del 2018 no pude haber adquirido toda esa experiencia. No pude haber conocido a todas las personas que luego serían un soporte para el siguiente evento y también ahorita personas súper importantes en mi vida que sé que puedo contar con ellos para trabajar en proyectos, en ideas, en locuras, como se decir, y que sé que van a estar ahí. Y eso dentro del nivel nacional, Brayitan.
Qué gran experiencia y sobre todo bastantes eventos, o sea, se notan todos estos años dentro del movimiento Scout. Y bueno, ¿cuál crees que es el artículo de la ley Scout que más te define o que más te gusta?
No, para mí sí, ríe y canta ante las dificultades, porque te juro que he estado en unas que meto la pata, chuta, pero yo digo que sin querer siempre así, pero no sé si es porque así mismo soy yo o no sé qué sucede, pero te juro que a mí me ha salvado tanto el afrontar los problemas con alegría, ¿no? Como decía nuestro fundador. Que si tenemos el hábito de afrontar las situaciones con alegría, rara vez nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. Y yo creo que eso tiene mucha, mucha razón. Porque mientras uno está dentro de su vida scout y fuera de su vida scout, tenemos todo para enojarnos por todo en este mundo. Porque nos disgusta esto, porque no estamos de acuerdo con esto, porque esta persona piensa diferente de nosotros, porque me hizo esto. Y ahorita la sociedad es como que súper frágil desde mi perspectiva, como que tal vez cualquier comentario nos puede llegar a ofender o puede llegar a ofender a otra persona. Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Como que respirar, reírnos de lo que está pasando, de la situación, y tomar toda la alegría y afrontarla con esa sonrisa, porque a la final, eso somos los scouts, como te decía al principio, alegría. Porque sin eso no podríamos continuar siendo nuestro movimiento, no podría yo llamarme scout, no podría decir que estoy construyendo un mundo mejor, si no me doy el tiempo de poner una sonrisa en mi rostro y decir como que, ok, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar honestamente, a lo mejor metemos la pata y la embarramos bien embarrado, pero si la voy a embarrar, o sea, que sea alegre, sin arrepentimiento, que sea chévere la cosa. Y yo te juro que siempre digo que la mayoría de mi vida la vivo improvisando. Pero yo una vez escuché una frase que dice, no, la mejor improvisación es la planeada. Entonces es como que digo, ¿sabes qué? No estoy seguro de cómo voy a pasar esto, pero vamos. Entonces te pones la sonrisa, ves a las personas que están ahí, que te van a asesinar, y dices, bueno, ¿saben qué? Aquí estoy. Pero yo creo que lo podemos conseguir, podemos salir adelante, podemos lograrlo y nunca rendirse. Nunca, nunca rendirse, porque hay personas, ¿no? Y igual, por lo que te decía que la sociedad es tan frágil, ahorita preferimos que cuando algo no nos sale a la primera, rendirnos. Que cuando algo no nos sale a la segunda, ya deja nomás. O nosotros como scouts, ¿no? No nos sale un proyecto, ja, yo te dije que no te iba a salir ese proyecto. O como yo sé decir, o sea, los scouts somos número uno para criticar a otros scouts, ¿no? Por lo que estamos haciendo. Me imagino que tú, Brian, así, podcast. ¿Quién va a escuchar un podcast, Brian? O sea, por favor, reacciona. Entonces, no, o sea, démosle con todo, porque nosotros tenemos ese fuego, esa pasión, esas ganas de no dominar el mundo, porque no es lo que queremos, sino de hacer que el mundo sea mejor para todos. Entonces, no nos rindamos, como yo sé decir, no te rindas, así sea por un examen. Así sea por hacer un proyecto, por un campamento, por una persona. Si tú conociste a una persona en el Jam Cam Interamericano, que ya fue como hace 5 años, y esa persona te dejó picado el bichito, o sea, no te rindas, pero sé tú, porque eso es lo que vale a la final, ¿no? Que cada cosita que hagas, a cada persona que conozcas, en cada situación que te encuentres, seas tú. Porque no te sirve de nada fingir ser alguien más o fingir ser algo más. Porque a la final las personas que están a tu alrededor van a estar contigo por lo que eres, no por lo que tienes. Lo que tenemos luego de un momento se nos va. La belleza, el cuerpazo, el dinero, las cosas materiales, o sea, todo eso se nos va. Pero si tú logras encontrar personas que te valoren por lo que eres, que cuando tú no teniendo nada más que entregar, que una sonrisa dicen como que no, sabes que yo me quedo a tu lado. Ahí es cuando digo, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado y todo por lo que nos vamos a, o todo por lo que nos vamos a enfrentar en el futuro, va a valer la pena. Y no solo la pena, sino la vida que tenemos para vivirla. Y no solo vivirla, sino sentir cada momento y que esos sentimientos nos hagan al final del día irnos con una sonrisa y decir, bueno, mañana empieza una aventura más loca de la que tenemos hoy. Entonces eso, Bray.
Sí, justamente creo que, como lo mencionas, es disfrutar cada momento, ver el lado positivo de las cosas. Entonces, siempre afrontar con madurez y con alegría cada situación que se nos presente. Bueno, y un mensaje para los jóvenes que están ahí en esa incertidumbre de realizar un proyecto, tal vez con ese miedo de que no les salga bien o que no sepan cómo iniciar, cómo plantearlo. En base a tu experiencia, ¿qué les podrías recomendar o algún consejo que les quieras dar?
Bueno, ¿cuál podría ser mi primer consejo? Como que tómense su tiempo, porque nosotros somos jóvenes y tenemos tantas ideas en tantos momentos y queremos realizarlas súper, súper rápido y pensamos que ya no vamos a tener tiempo para realizarlas, pero tenemos tiempo para todo. Entonces, en una primera instancia, como que, no, tranquilos, tómense su tiempo. Vean por qué quieren realizar esa idea, vean por qué quieren realizar ese proyecto. Nunca piensen que lo saben todo, porque no lo sabemos todo, o sea, nadie sabe todo, ¿verdad? Entonces siempre podemos preguntar sobre alguna cosa que no tengamos. Y ojo, preguntar no nos hace de menos o no nos hace menos inteligentes o cosas así, no. Sino que preguntar nos va a hacer más sabios, nos va a hacer más inteligentes porque vamos a aprender una cosita más. Y de ahí también, cuando vean que otras personas les pongan trabas, escuchen a esas personas. Porque en todas esas trabas que te están poniendo, tal vez te están diciendo cosas ahí entre líneas que te pueden servir para que continúes de una manera todavía más fuerte, más dura. Y que, por ejemplo, si una persona te dice, oye, no hagas ese proyecto porque te vas a encontrar con eso, a lo mejor tú dices, sí, me podría encontrar con esto, pero ya sabes cómo resolverlo, porque ya sabes con qué te puedes encontrar. Entonces, escucha también muchas veces esas personas, ¿no? Que saben estar ahí poniéndonos las trabas. Y cuando hagas todo eso, lánzate. Ahí sí, lánzate de cabeza. O sea, persigue ese sueño. O sea, deja que se apodere de ti hasta que lo consigas. Y date las maneras. Cámbiale la forma. Píntale de amarillo. Píntale de rojo. Píntale de azul. Dale la vuelta. Vele por otro lado. Pero consigue esa meta. Porque yo siempre sé decir, y una vez lo dije, cuando tú quieras hacer algo, hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes. Y muchas veces nos quedamos, no, pero es que en el intento está el aprendizaje. No, el aprendizaje no está en el intento. El aprendizaje está en que si lo hiciste y fallaste. O si lo hiciste o lo lograste. O si no lo hiciste. Ahí también está el aprendizaje. Entonces yo creo que todos los chicos que nos están escuchando, chicos, chicas, jóvenes, adultos, pueden lograrlo, pueden conseguirlo. Pero siempre démonos ese espacio, aceptemos lo que sabemos y lo que no sabemos, investiguémoslo, estemos dispuestos a que otras personas nos ayuden. Hagámoslo con todo, pero hagámoslo, o sea, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y de ahí sí, pase lo que pase en el resultado, que esa experiencia te ponga una sonrisa en el rostro y que te ayude a nutrirte para la próxima experiencia.
Exacto, yo creo que siempre es bueno leer, investigar. Y eso es lo que te va a ayudar a saber cómo reaccionar y en este caso cómo plantear un buen proyecto. Bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout y también para los Scouts que están ahí tambaleando, un mensaje de motivación.
Ah, esa es buena. A ver, primero para todos los que quieran ser Scouts, sí vendemos galletas marca Baguette, no, mentira. O sea, para mí ser scout me cambió la vida y estoy seguro que cualquier persona, no importa tu edad, porque eso también nos dicen, si ya soy muy grande no puedes ser scout. Claro que puedes ser scout, scout una vez, scout toda la vida, porque te aseguro que a cualquier edad que entres vas a conocer personas increíbles y vas a vivir momentos inolvidables. Y también hay viajes a otros países, así que ponte 11, puedes conocer gente a nivel internacional, ahí puedes tener un montón de experiencias para contar, puedes conocer a un montón de personas que te aseguro que te van a llegar a tu corazoncito y van a quedarse ahí por mucho, mucho tiempo o para siempre. Y a los que están tambaleando, Igual, tranquilos, o sea, no es presión ser scout, como se dice, no es una obligación ser scout, porque nosotros decidimos si somos scout o no. Pero si algún día te olvidas de por qué tú fuiste scout o por qué estás siendo scout, o ves que en tu grupo hay problemas, o ves que los chicos ya no van, o ves que ya no están activando, tranquilo, respira, acuérdate de tu primer campamento, de tu primera reunión, de por qué te compraste esa camisa, de cuando en tu grupo te dieron tu pañoleta, de cuando obtuviste tu primera insignia, de cuando fuiste a ese evento, y no lo dejes ir. No lo dejes ir, porque aquí lo importante es seguir, seguir. Es un movimiento, y como movimiento tiene sus picos, tiene sus momentos chéverazos, de gloria, de full alegría, pero también va a tener momentos bajos, en los que si te sientes perdido, primero piensa en ti, ¿por qué empezaste? Y si te sigues sintiendo perdido, pregúntales a tus amigos que siguen yendo, oye, ¿por qué sigues siendo scout? Y si ninguno de tus amigos sigue siendo scout, escríbanle a este señor Brian Veintimilla y díganle, oye, ¿qué te pasa por la cabeza como para hacer un podcast de cada episodio de 1 hora hablando sobre los scouts? O sea, porque donde hay un scout que a veces está tambaleando, hay otros 10 scouts que te están ahí dispuestos para decirte por qué vale la pena continuar en este movimiento y para recordarte lo que tú ya sabes. Recordarte por qué empezaste y por qué seguimos, por qué este movimiento ha durado, ¿cuánto ya? 113 años, 114 años, o sea, por qué este movimiento sigue hasta la actualidad, porque es el más grande del mundo. Porque así como hay scouts que han tambaleado, yo tambaleé alguna vez, el Brian tambaleó alguna vez, las personas que fueron invitadas aquí tambalearon alguna vez. Pero si seguimos aquí, fue porque tuvimos a toda esa gente, a todos nuestros hermanos y hermanas que no nos dejaron que nos vayamos. Entonces, siempre van a tener a alguien con quien conversar, alguien a quien expresar y alguien que les va a decir por qué sigue valiendo la pena ser scout.
Claro, yo creo que todos pasamos por ese bajón o por esa duda existencial scout, pero como tú mencionaste, siempre hay alguien ahí, un amigo ya sea de tu mismo grupo o tal vez de otro lado del país o incluso internacional que te va a dar un mensaje que te va a motivar para seguir en el movimiento, para seguir aprendiendo y seguir creciendo como scout y como persona. Bueno, Miguel, fue un gusto compartir este episodio contigo. Eres una persona increíble, sabes demasiado, creo que transmites una buena vibra y todos sentimos así, por eso estamos ahí, como que tal vez pidiéndote un consejo o incluso pidiéndote ayuda en cualquier cosa. Así que muchas gracias por haber participado y por haber compartido tu conocimiento en este episodio. Y creo que todas las personas que vayan a escuchar este episodio se van a sentir muy, muy chéveres y muy agradecidos por lo que compartiste. Así que muchas gracias nuevamente. Y fue un gusto haber grabado contigo.
Gracias a ti, Brian, por la invitación. Siga adelante con este podcast. Te juro que en mis vacaciones habían días que no me quería levantar de mi cama, pero yo veía que subías un episodio, me ponía audífonos y ahí me quedaba ya sentado, escuchando, o me ponía a lavar los platos, me arreglaba, ponía a arreglar la casa. Entonces, igual a todas las personas, si este es su primer episodio, les invito a que escuchen los demás, porque hay un montón, o sea, tranquilos, tienen 15 más para seguir escuchando y que estoy seguro que si son scouts se van a sentir súper identificados, van a aprender cosas nuevas y se van a llevar un montón de risas en cada episodio, un montón de anécdotas. Y si es que no son scouts, pues para que conozcan un poquito más, ¿no? De lo que es esta vida scout por Brian Veintimilla.
Así es, muchas gracias. Bueno, y también quiero agradecer a todas las personas que me escuchan desde diferentes lados del mundo, como México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, El Salvador y desde aquí en el Ecuador, en todas las provincias. Bueno, no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer y YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by Vivi. En la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar, dar like en la plataforma en donde estén escuchando este episodio y compartirlo con todos sus amigos, sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.